Y en la zona de Lorca y la parte también un poquito de Mazarrón. Recordemos que más de medio centenar de llamadas se registraron y incidentes en la zona de Águilas, donde hubo que rescatar a 9 personas en sus vehículos por estar anegadas debido a la gran tromba de agua. Más de 40 litros por metro cuadrado en una hora, desde las 10 hasta las 12 del mediodía. De momento, ya digo, ahora mismo poco a poco se va calmando el temporal. Parece ser que mañana no va a llover aquí en la comunidad de Murcia, y es que aquí en Murcia no estamos acostumbrado a esto. Hay que dar un dato. En nuestra comunidad, en nuestra región, ha sido el segundo marzo más lluvioso, Pilar, en 65 años.
Bueno, es que este mes de marzo lo vamos a recordar. Yo creo que todos, porque no habíamos visto llover de esta manera. Yo creo que en prácticamente todo nuestro país. Hablábamos ayer con un meteorólogo de Meteorred que nos decía que seguramente va a ser el mes de marzo más lluvioso de toda la historia, de toda la serie histórica, que dicen ellos, es decir, desde que hay registros. Y todavía lo que queda, ¿eh? Porque estamos, bueno, a mitad de marzo, nos queda algo menos de la mitad del mes, pero que el panorama es que va a seguir lloviendo hasta finales de este mes, así que bueno, mira, si nos deja la lluvia, nos da una tregua estos días y sale el sol, nos va a venir muy bien para empaparnos de vitamina D. Bueno, vamos a dejar de utilizar ese verbo, lo de empaparnos, sí, ¿no? Pero nos vendrá muy bien ver el sol y descansar un poquito de tanta lluvia. Pedro, gracias.
Un abrazo muy fuerte, Pilar.
Otro para ti. Bueno, pues esta es la situación en la región de Murcia que nos contaba nuestro compañero Pedro González, y la situación que nos contaba también Yolanda Guirado en Andalucía. Te recuerdo que el balance a esta hora es de una mujer fallecida en la provincia de Sevilla y 2 desaparecidos que se están buscando también allí en Sevilla y además en la provincia de Córdoba. Que tenemos un mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, a un amigo le ocuparon la casa y su compañía de seguros no le ayudó. Hola, si la tuya tampoco lo haría, di adiós y vete a la Mutua, que te ofrece cobertura antiocupación y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Y estamos hablando de sueños contigo. ¿Cuál es el sueño más recurrente, más raro, más surrealista o curioso que has tenido? Igual para muchos el sueño es que deje de soñar ya, digo, de llover ya, con las lluvias que estamos teniendo y de las que no tenemos, bueno, pues tenemos que hablar de ellas todos los días, porque fíjate las consecuencias que están dejando en muchas zonas de nuestro país. ¿Cuál es tu sueño? ¿El sueño que has tenido más veces o que más te ha impresionado?
Caídas al vacío, persecuciones en los tejados, exámenes difíciles, encontrarte desnudo en mitad de la calle o esta otra situación también suele ser bastante recurrente.
Yo no es que tenga un sueño recurrente, sino que tengo varios sueños recurrentes. Y si pasase todo lo que me pasa en los sueños, estaría atropellado por un coche, me hubiesen pasado una manada de toros por encima y me hubiesen
corneado. Ahí lo de los toros.
Lo que más me suele pasar es, estoy durmiendo, sueño que no tengo dientes, que se me empiezan a caer, que están por la almohada, y es un sueño tan intenso que mientras estoy soñando, sueño que me despierto, estoy despierto y veo que no tengo dientes, que solo tengo las encías, y hasta que no cojo y miro el reloj o miro el móvil o miro algo y me despierto del todo, es un agobio que no os podéis ni imaginar.
Oye, lo de los dientes también se sueña, es bastante recurrente y es un agobio, efectivamente.
Yo nunca lo he soñado, pero se tiene que pasar fatal ahí, en ese momento en el que ves que estás hablando o de repente ves todos tus dientes en la almohada de la cama. También te digo, igual tienes que ir al dentista, digo yo. Estoy buscándole sentido, porque es que si no, ¿qué significa que te quedes sin dientes? Pero bueno, los sueños son así. Cuéntanos el tuyo en el 607-150602.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. Lo que empieza con tu llamada.
Germán, buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Cuénteme, ¿cuál fue su despiste?
Puede terminar de la forma más inesperada.
La plaza de garaje la tenemos un poco alejada de la vivienda. Voy con el coche pequeñito al garaje. Dejo el coche pequeño, cojo el grande. El coche pequeño está a nombre de mi mujer. Y al cabo de unos días le llamo la policía. ¿Se encuentra usted bien? Es que nos ha llamado el vigilante del garaje de la calle tal, que su coche y con las puertas abiertas y la llave puesta desde el domingo pasado.
De lunes a viernes, desde las 10.
Los fósforos en Herrera en COPE.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Respuestas o nuevas preguntas? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Claro que te suena. Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
No sé si comprarle una de estas camisas a mi padre.
¿Y por qué no le regalas el cupón Extra Día del Padre de la ONCE? Que son 17 millones.
Es que mi padre es muy de camisas. No sé si es muy de 17 millones. Yo con 17 millones nunca le he visto y con camisas de cuadros sí.
17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Regala el cupón Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Cupón Extra Día del Padre de la ONCE. No te quedes sin tu cupón.
ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Había tenido antes una avioneta?
¡Qué va! ¡Es la primera!
¿Nunca ha pilotado una aeronave?
Bueno, sí, en algún videojuego.
Entonces no sabe lo que es un flap, ni un fouler, ni un zap, ni un slotter, ¿verdad?
Ni idea, ni idea. Igual tenía que haberme comprado una más sencilla.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este martes, por solo 2 euros, bote de 84 millones de euros. Eurojackpot de la ONCE. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Sabes qué es el branded content? ¿O cómo será el mundo cookie-less? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria, visita comunicatalks.com, un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas. Porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra. Agencias de Medios, para que la comunicación funcione.
¿Quieres empezar saludablemente el día? Tostada de tomates Mar Azul en rodajas y un poquito de aceite. Tomate Mar Azul, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Te suena seguro. Pero que en Línea Directa tenemos un seguro para todo tipo de motos, ¿te sonaba? Ya seas motero o motorista, cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
¿Cree que Griezmann se va a ir cuando acabe la temporada?
Pues no lo sé. Es el estandarte que tenemos en el Atlético de Madrid.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Una veinteañera salva la pastelería más antigua de Barcelona. Nada más conocer la noticia, pensamos que la historia merecía ser contada. Hablamos de un negocio de más de 200 años y por eso John Uriarte ha elegido la palabra pastelería para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Palabras, palabras, palabras.
Escúchale.
Palabras, palabras.
Pilar García Muñiz.
John Uriarte.
¿Qué tal estamos?
Pues encantados todos de que estés aquí con nosotros.
Pues mira,
momento dulce de la tarde.
¡Ay!
¿Eh?
Me has quitado la palabra de la boca. ¿Qué te iba a decir yo? ¡Qué dulzura estar a tu lado! Bueno,
qué
pues
bonito.
Te digo una cosa, ¿eh? Pastelería, establecimiento donde se hacen o se venden pasteles, pastas u otros dulces. Eso es lo que dice la RAE sobre la palabra pastelería. Lleva razón, pero nosotros queremos ir más allá y hablar de por qué alguien puede decidir dedicar su vida a ese mundo de olores y de sabores. ¿Tú eres golosa o tienes un lugar o un dulce de referencia?
A ver, te contesto a todos. Soy golosa, mi lugar de referencia es una pastelería en Madrid que se llama La Duquesita, donde todo está riquísimo y me encanta la palmera de chocolate. Bueno, me gusta todo.
Es un clásico, la palmera de chocolate, ¿eh?
Me gusta todo. Claro, los croissants también, qué buenos.
El bollo de mantequilla de Bilbao, que es mítico y legendario y que no suele haber por otros lares, y el pastel de arroz a mí son los que más me enloquecen. Pero lo digo porque dicen que lo que más recordamos son los olores, seguido de los sabores, por encima incluso de sonidos o visiones, ¿no? Fíjate, hasta el cine ha sucumbido ante ello. Vamos a recordar la serie Twin Peaks.
¿Algo para tomar con el café?
Tal vez el agente Cooper quiera probar la tarta. ¿Es de cerezas?
La mejor que haya probado nunca.
Esa tarta de cereza se hizo famosísima a raíz de esa serie. ¿Y será eso lo que le llevó a nuestra invitada a hacerse con una pastelería cuya dueña dejaba por jubilación algún sabor del ayer o es por otra cosa?
Pues para hablar de ello tenemos a Ana Campos, la dueña de la pastelería La Estrella. Ana cogió el traspaso y llamó a Judith, su compañera, para que trabajase con ella. ¿Pero a qué se dedicaba antes de eso, Ana? Se lo pregunto. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿A qué te dedicabas tú?
Yo siempre he querido, siempre he tenido la misma idea y ha sido ser pastelera. Yo nunca he cambiado de idea.
Fíjate, pero a pesar de todo, la vida te ha llevado por muchos derroteros. Y eso que tú has dicho algo desde siempre, dices que con 5 años te regalaron, no sé si de casualidad o con mala intención o buena intención, un libro de recetas. Esto premonitorio sí fue.
Sí, la verdad es que sí. No sé de dónde salió la idea, pero acertaron de lleno, la verdad. Desde entonces no he parado de tener en mis manos libros y más libros de recetas.
Ana, tú acabas la ESO, haces bachillerato y te metes en la Escuela de Pastelería del Gremio de Barcelona. Entras en La Estrella en el segundo curso en 2018 para hacer tus prácticas, sin imaginar que sería tu futuro laboral.
Sí, 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 completamente. Fue una casualidad acabar en esta pastelería, pero la verdad es que me enseñaron muchísimo y la relación con ellas fue al fin casi familiar. Entonces, a partir de ahí vi que este era mi mundo y me había quedado... Uy, perdón, es que estoy en el obrador.
Ah, ya están llamando en el obrador.
No, el horno.
Que no se queme.
¿Qué está en el horno ahora mismo, Ana?
Ahora mismo estamos haciendo bizcochos.
Ay, qué bien.
Que tenemos pedidos y estamos aquí en proceso. Perdón.
Nada, no te preocupes. Precisamente ese proceso también lo hiciste tú personalmente porque tú eres el clásico ejemplo de una persona joven que en un momento determinado se va de España, en tu caso a Irlanda, y trabajaste allí, estuviste trabajando un tiempo allí.
Sí, sí, sí. Yo, siempre me había gustado mucho toda Inglaterra, Escocia, Irlanda, y la verdad es que cuando vi la oportunidad de ser pastelera en Irlanda, es como que incluso la amiga que me pasó la oferta me dijo, dice, es que es tu trabajo soñado, tienes que ir. Y efectivamente, era tanto por el ambiente como por el trabajo. Era el destino.
Era el destino. Empezaste a pensar en nuevas ideas hasta que te enteras de que La Estrella estaba cerrada temporalmente. Pero ¿recuerdas en qué momento dijiste, voy a por ella?
Bueno, en sí es eso, al ser un negocio familiar nunca me había planteado el hecho de que algún día podría haber estado disponible o dentro de muchos, muchos años y ya habría tenido otro plan. Entonces, yo solo el momento en el que llamé y me explicaron la situación, algo me hizo clic y dije, ostras, pues sí, ahí esta oportunidad la tengo que coger. Es que no lo pensé ni un segundo. Sabía que tenía que conseguirla. Fue un no dudar,
pese a que, y lo hemos dicho al principio, lo ha contado al principio Pilar, más de 200 años de historia tiene esa pastelería. Estamos hablando de un lugar emblemático en Barcelona y a nivel de toda España. También eso es una responsabilidad, porque es decir, oye, es que cargo con un montón de historia, incluso de leyenda, atrás de mí.
No, totalmente. Desde el principio yo lo decía, qué ilusión, pero qué presión, ¿no? ¿Qué expectativa tendrán de mí? Porque, claro, es muchos años, muchos dueños anteriores, mucha tradición y un lugar muy importante, ¿no? Pero es por eso, yo confié en la formación que me dieron aquí mismamente, de la escuela, los lugares que había trabajado y el negocio que había tenido justo antes de este. Y fui completamente confiada a por él. Sabía que lo iba a sacar.
Tú fíjate, estamos hablando de un negocio que tiene más de 200 años de historia y que de pronto al frente de él se pone una joven como Ana, que tienes 25 años, ¿no, Ana?
Sí, 25.
Oye, ¿cómo te ha recibido la clientela?
La verdad es que muy bien. Es curioso porque hay gente que aún no reconoce de entonces. Y de 2018, de 2019, aún se acuerdan de nosotras, entonces con muchísima ilusión. Y quien no, igualmente, solo enterarse de que íbamos a seguir siendo pastelería y tradicional como la que tenían aquí, la verdad es que todo el mundo está muy contento y hemos recibido un apoyo muy grande de todo el vecindario y de todo el barrio.
Dentro de la dulzura que tiene de trabajar rodeado de manjares, tiene una parte amarga, que es que hay que madrugar. Porque tú, ¿todos los días a qué hora entras?
Yo entro a las 6 de la mañana.
Qué bonito momento para decir qué rico es todo esto.
Bueno, como muchos periodistas también, ¿eh?
También.
Claro, claro.
Es que, bueno, los obradores se requiere entrar muy tempranito, ¿verdad, Ana?
Claro. Mis dos horas y media de trabajo antes de abrir, las hay que hacerlas de una manera o de otra.
Bueno, aparte entonces, que es pues que bueno. ahí el horno tiene más años que Matusalén.
Sí. Aún utilizamos el horno antiguo, que antes era de leña, pero ahora lo transformaron en gas para facilitar el trabajo y lo utilizamos cada mañana. Entonces, su horita para calentarse necesita.
¿Una hora para calentarse? Fíjate.
Sí.
Más que yo cuando juego a fútbol. Oye, ¿y cuáles son los manjares que más te piden o que son tradicionales ahí en esa pastelería?
Pues mira, de pasteles que tenemos cada día es sobre todo la coca de el hojaldre con chicharrones, la coca de Allardons, que es aquí, y la coca de Avidra. Y sobre todo ahora lo que nos estamos dando cuenta es que el cabello de Ángel está volviendo mucho a tomar protagonismo.
Ah, sí, el cabello de Ángel. Fíjate que es muy particular, ¿eh? Que no, sí. No gusta a todo el mundo.
No. Bueno, es que eso pensábamos nosotras, la verdad. No pensábamos que eso era una cosa ya un poco pasada de moda, entre comillas. Era más para gente mayor que le gustaba. Pero no. Empezamos con solo un postre, unos pastelitos de cabello de ángel. Pero a partir de ahí nos ha ido pidiendo más y más y estamos añadiendo más y más cabello de ángel a la carta. Tortel, roscones... cruzanes, rellenos, pero sí, la verdad es que está volviendo fuerte, al menos por aquí, por la Estrella.
Oye, pues que sigáis vendiendo todo eso que nos has dicho y mucho más. Se nota además que el fin de semana estáis a tope, ¿no, Ana?
Sí, sobre todo estos últimos fines de semana que gracias a vosotros y a los medios nos estáis dando una plataforma. Es una pasada, no paramos. Es increíble, la verdad.
Pues bueno, nos alegramos mucho,
nos alegramos, ¿verdad? Porque sí, los negocios así con tanta historia, con tanta solera, estamos hablando de más de 200 años de historia, pues hay que cuidarlos. Y ya que habéis tenido el valor de meteros ahí, liaros la manta a la cabeza y decir, me quedo yo con esto, pues también está muy bien haceros esa promoción y conocer el trabajo que estáis llevando a cabo. Ana Campos, la dueña de la pastelería La Estrella. Ana, un placer charlar contigo en Barcelona.
Igualmente.
Gracias.
Muchísimas
que vaya
gracias.
Todo bien, Ana.
Igualmente, adiós.
Qué bonito que una persona de 25 años...
25 años, ¿eh?
Haya
decidido apostar por este negocio centenario. Sí, sí. Ha sido una valiente.
Bicentenario, fíjate, más de 200 años. Pues ahí te dejo, Pilar, con rodeada de pasteles.
Bueno, en sentido figurado, porque no veo por aquí ninguno, ¿eh, compañero?
Si estuvieras, mucho mejor iría a la tarde, pero bueno, en fin, es lo que hay.
Gracias, John Uriarte. Te esperamos el jueves.
Venga, hasta el jueves.
Pues avanza la tarde y todavía no ha trascendido ninguna información de la esperada llamada entre Donald Trump y Vladimir Putin. Ya sabes que el presidente de los Estados Unidos y su homólogo ruso se han puesto a negociar el alto el fuego en Ucrania y esa llamada que ha empezado a las 3 de la tarde, por lo que acabamos de conocer, pues ya ha terminado. Ha sido una llamada que ha durado 2 horas y media. Los dos países, Rusia y Estados Unidos, tienen una línea directa exclusiva, el llamado teléfono rojo, que por cierto no es rojo. La imagen del teléfono rojo fue más bien un invento de la prensa de la época para ilustrar esa comunicación y se convirtió en todo un icono. Y en realidad no es ni siquiera un teléfono al uso, sino un sistema de mensajería segura que ha evolucionado con el paso del tiempo. Es un sistema complejo que conecta a los dos presidentes sin intermediarios y sin burocracia de por medio. Se creó hace más de 60 años, tras la crisis de los misiles de Cuba. Su objetivo era permitir una comunicación rápida entre los líderes de las dos naciones y evitar males entendidos que pudieran llevar a una escalada nuclear. Los primeros en llamarse fueron John Fitzgerald Kennedy y Khrushchev.
Buenas noches, mis conciudadanos. Este gobierno, como prometió, ha mantenido la vigilancia más estrecha del refuerzo militar de la Unión Soviética en la isla de Cuba.
Pero este teléfono rojo, lo de rojo entre comillas, se ha descolgado en otras ocasiones, y alguna reciente, durante la Guerra del Golfo en 1991 y tras los atentados más mortíferos de la historia. En 2001, tras los ataques terroristas del 11 de septiembre, George Bush llamó al mismo Vladimir Putin y el mismo Joe Biden se comunicó mediante el teléfono rojo con Putin también en 2022 para intentar que el ruso no invadiera Ucrania. Ahora, 3 años después, ese teléfono se vuelve a descolgar para intentar precisamente poner fin a esa guerra. Trump intenta convencer a Putin, aunque teniendo en cuenta las líneas rojas del Kremlin, parece complicado que la llamada de hoy acabe en un acuerdo de paz. Rusia pretende que Ucrania se desmilitarice, que ceda los territorios conquistados por Rusia y que Kiev se olvide de la OTAN, líneas, como te digo, que de momento Ucrania no va a aceptar. Nos atiende a esta hora el ex embajador en Estados Unidos y también ex jefe del Centro Nacional de Inteligencia del CNI, Jorge Dezcayar. Jorge, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Lo primero, estamos hablando del teléfono rojo, pero sabemos que Trump es muy dado a saltarse todos los protocolos. De hecho, a él le gusta mucho usar un móvil normal. ¿Cree que habrá vuelto a usar sus métodos alternativos o esta llamada es demasiado seria para saltarse ese protocolo de seguridad?
Trump es capaz de tener un teléfono dorado, aunque es lo que yo creo que realmente le gustaría. Hombre, se ha saltado varios protocolos de seguridad, pero en fin, en este caso no creo, ¿no? Pues la llamada ha sido desde la Casa Blanca y allí tiene a gente alrededor que imagino que le habrá controlado en este caso, ¿no?
¿Cómo suelen organizarse las conversaciones telefónicas entre los presidentes de estos dos países, Estados Unidos y Rusia? Contábamos que ese teléfono rojo es más bien un sistema de comunicación más complejo. ¿Cómo funciona?
Bueno, funciona antes, pues tiene que ponerse de acuerdo. Se trabaja mucho antes, ¿no? Los ayudantes, los de ambos, pues se ponen de acuerdo sobre el día que se va a hablar, a qué hora se va a hablar, de qué asuntos se van a tratar, qué puntos del orden del día van a ser objeto de debate. Y luego hay traductores, evidentemente, ¿no? Porque uno habla en ruso y otro contesta en inglés, ¿no? Uno habla en inglés y otro contesta en ruso. Entonces es un proceso complicado y eso alarga también las conversaciones, ¿no? Porque necesitan traducción, claro.
Claro, le iba a preguntar eso. ¿Quiénes suelen estar presentes en esas llamadas? ¿Se realizan de manera privada, con asesores? ¿Los traductores ya sabemos que están?
Sí, hay asesores también normalmente. Normalmente, el secretario de Estado o el secretario de Defensa tienen extensiones y aunque no pueden hablar, sí tienen un auricular que les permite escuchar lo que se está diciendo.
¿Y cómo se garantiza la seguridad y la confidencialidad de estas comunicaciones?
Bueno, son llamadas encriptadas de principio a fin, ¿no? Eso es un sistema que está ya muy estudiado y muy establecido desde hace mucho tiempo. Hay unos sistemas seguros y unos cables incluso. En fin, se hace todo de una forma muy, muy, muy garantizada y muy segura. Eso, sobre eso no hay dudas.
¿Y existen reglas diplomáticas específicas para este tipo de conversaciones?
Bueno, las hay, pero un poco no es que estén codificadas, sino las hay un poco por el uso, ¿no? Forma en que se hacen las cosas estas, pues es siempre la misma, ¿no? Uno decide que quiere hablar con el otro, entonces le dice, miren, me gustaría los adjuntos, ¿no? Los ayudantes, los asesores se ponen en contacto y dicen, mire usted, mi jefe le gustaría hablar con el suyo, dígame qué día está disponible y vamos a empezar a trabajar para organizar una llamada, ¿no? Así es como se hace.
Vamos con el contenido de esa llamada, Jorge. ¿Se puede negociar sobre un territorio sin contar con la presencia de ese territorio?
Bueno, lo están haciendo, ¿no? No se debería. Yo creo que el acuerdo a que se pueda llegar, si no tiene el visto bueno de los propios interesados, será frágil, ¿no? Pero realmente en este caso, pues se ha visto, ¿no? Le han torcido el brazo a Zelensky en la aquella encerrona ignominiosa en la Casa Blanca, y ha tenido que tragar, ¿no? Pues si no le dan ayuda a los americanos, que no es tanto la ayuda militar, que también es importante, sino la ayuda sobre todo con inteligencia, pues los ucranianos no son capaces de defenderse, ¿no? Ni siquiera con el apoyo europeo. En consecuencia, pues sí, la respuesta es sí. Si las grandes potencias se ponen de acuerdo, los países pequeños pues no tienen más remedio que obedecer, ¿no? Ese es el tipo de mundo que estamos viendo. Estamos pasando de un mundo multilateral donde hay, pues, todo el mundo desigual, en teoría, por lo menos al menos, donde hay unas reglas conocidas e iguales para todos, donde hay organizaciones internacionales para la resolución de los conflictos que se plantean, y estamos paseando a otro mundo donde esas organizaciones no existen, no están debilitadas. Estamos viendo la ONU, que es incapaz de estar bloqueada en el caso de Ucrania por Rusia, está bloqueada en el caso de Gaza por Estados Unidos, y entonces vemos la Organización Mundial de Comercio, que le pasa lo mismo, ¿no? La organización, el Comité de Resolución de Conflictos. Entonces, pues,
mundo, ¿no?,
que estamos viendo que es muy desagradable, ¿no? Donde el pez grande se come al chico y el chico no tiene más remedio que aguantar, ¿no? Y eso es lo que pasa. Es un mundo poco apetecible.
Lo que sabemos de la conversación de momento es poco. Decíamos que ha empezado en torno a las 3:30 de la tarde y que ha terminado pues hace un ratito, una conversación que ha durado entre dos horas y 2:30. Ha empezado a las 3 de la tarde exactamente y ha terminado en torno a las 5:30. 2:30 de conversación telefónica entre Putin y Donald Trump, pero no sabemos qué se ha hablado en esa conversación, los términos de la misma. En cualquier caso, lo que se decida puede ser definitivo para Ucrania. Zelensky va a tener que ceder.
Vamos a ver, yo no creo que sea definitivo lo que se acuerde, porque no creo que se... Me puedo equivocar, ¿verdad? Pero, en fin, que la conversación haya durado tiempo es una señal positiva inicialmente, ¿no? Porque si hubieran tirado los trastos a la cabeza, pues podrían haberlo hecho en 5 minutos. Así que han estado hablando mucho tiempo. También es verdad que Trump es un hombre de una locuacidad ilimitada, ¿no? O sea, cuando se pone a hablar no hay quien lo pare. Pero, en fin, que haya durado la conversación inicialmente. Lo que pasa es que, vamos a ver, aquí pasa un poco como en Oriente Medio. Hay uno que quiere la tregua, o la quiera medias, y el otro no la quiere. Yo creo que a Putin no le sirve una tregua temporal, y además lo ha dicho, él quiere analizar y quiere ir a las causas, a las raíces, ha dicho él, del conflicto, que es lo que hay que... Y las raíces del conflicto, aquí para Putin no se trata de discutir sobre territorio o de discutir sobre minerales, como parece entender el señor Trump, y yo aquí pienso que Putin es más inteligente que Trump, pero no se trata de eso. Para Putin el problema es la continuidad, la existencia de Ucrania como un país soberano e independiente, ¿no? Putin lo que quiere es extender el área de influencia de Rusia, como tenía la Unión Soviética, y quiere extenderlo a costa de los países vecinos para tener el mismo grado de influencia que en su día tuvo la Unión Soviética, y para eso necesita a Ucrania, ¿no? Entonces lo que quiere es, si no se puede apoderar de Ucrania, lo intentó y fracasó en su ofensiva militar inicial, lo que quiere es colocar allí a un régimen títere, como tiene ya en Bielorrusia, que está en proceso de fagotización acelerado, ¿no? Y tener allí a alguien, pues un muñeco al que pueda manipular, ¿no? Ese es el objetivo último de Putin. Y claro, eso es complicado, ¿no? Eso es complicado porque Trump entiende mucho de acuerdos, ¿verdad?, de minerales y de hacer un desarrollo urbanístico en Gaza, ¿no? Pero aquí estamos hablando de valores, estamos hablando de esferas de influencia, y eso es mucho más complicado.
Pues me imagino que las próximas horas iremos conociendo más detalles de lo que ha pasado en esa conversación telefónica de 2:30 entre el presidente de los Estados Unidos y el presidente de Rusia. Jorge Dezcayar, ex embajador en Estados Unidos y ex jefe del CNI. Gracias, señor Dezcayar, por estar con nosotros.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Muy amable. Pues tenemos un variadito esta tarde porque también estamos hablando de los sueños. ¿Cuál es el sueño más recurrente, el más raro, el más surrealista o el sueño más curioso que has tenido? ¿Alguna pesadilla también? ¿Algún sueño premonitorio? Que también hay gente que sueña cosas que luego suceden. Rosa.
Madre mía, Pilar, este pobre del trasplante capilar. Mira.
Buenas tardes a la gente. A ver, yo tuve un sueño hace poco relativo a que llevo con un trasplante capilar 18 días y en el segundo día, con eso de que tienes que tener un cuidado, que no te puedes tocar,
ay, madre, que
te pueden quitar los folículos. Que el segundo día, soñando, iba con mi mujer como por un centro comercial y de repente me entró como un picón en la cabeza, me rasqué, miro la mano llena de pelos. Bueno, o sea, si me hubieran escuchado dar las voces que di en el sueño,
¿Qué he hecho? Me lo he cargado, que no sé qué, que no sé cuánta.
Me hubieran oído todos los vecinos.
Exagerado, o sea, el peor sueño que he tenido. Venga,
ay,
saludos.
Dios mío, qué angustia, que se acaba de poner el trasplante y dice, ya lo estoy perdiendo. Pobrecita, el sueño siempre va a lo más débil, ¿te fijas?
Hombre, sí, sí.
A la línea de flotación.
A sufrir, los sueños es que buscan ese lado oscuro. Pobrecito mío, lo que más te preocupa, pues es al final lo que acabas soñando. Menos mal que te despiertas y la satisfacción de saber
dices,
que
ay,
es...
que no, que te llevas, me imagino, a este oyente sueño. Despertándose y lo primero que hizo, llevarse la mano a la cabeza. Y comprobar que el pelo lo seguía teniendo y tirarse los pelos, decir, no se me va, no se me va. Cosa que nos alegra. Bueno, los sueños, estamos hablando en qué teléfono.
607-150602.
Noticias y ciencia.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Cenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Cenflore, de Farmasierra Laboratorios.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco más competitivo en Europa.
Y en este sector de la banca tienes que ser una empresa fuerte y competir porque el mundo es muy grande.
Claro, efectivamente, porque no se trata de competir con el resto de bancos, se trata de competir con todo lo que hay.
El banco resultante estaría entre los tres mayores de la eurozona por valor en bolsa a 17 de febrero de 2025. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano voy al campamento digital, ¿eh?
¡Campamento digital!
Sí, voy a aprender lo último en tecnología. ¡Y es gratis!
Fundación Fiebre Voluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! Se acaban las plazas. ¡Es gratis! Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
¿Tocas en un grupo de rock and roll? ¿Te imaginas tocando en directo en los sitios más emblemáticos de Madrid? Actúa frente a 45.000 personas y sé parte de la mayor fiesta del running en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Inscríbete en nuestro concurso de bandas en rockandrollmadridrun.com. Bebida oficial Coca-Cola.
¿Imaginas tu casa como un espacio único y acogedor? Deja de imaginar. En Porcelanosa convertimos tus ideas en realidad. Creamos tu hogar a tu medida. Y del 21 de marzo al 5 de abril, aprovecha los días Porcelanosa con precios muy especiales. Porcelanosa, siempre cerca de ti. Y ahora, mucho más.
¿Renovar a King África para que cante baladas? Mejor renueva tu cafetera con los últimos días del renove de MediaMark y ahorra 180 euros en una cafetera superautomática de Longhi Rivelia por 639 euros.
¡Hazte un renove!
MediaMark.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Miña Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Termina la conversación telefónica entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el ruso Vladimir Putin, una llamada para hablar sobre el futuro de Ucrania, que ha durado 2 horas y media desde las 3 de la tarde hora española. ¿Qué más sabemos? Nos vamos hasta Washington, corresponsal David Alandete.
En la segunda llamada entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el ruso Vladimir Putin, se ha comenzado a debatir ese acuerdo de alto el fuego, aunque la Casa Blanca de momento no ha anunciado si los dos líderes han acordado proceder a esa tregua de 30 días o no. Sí nos dicen fuentes de esa misma Casa Blanca que se han negociado concesiones específicas de Rusia, incluyendo la eventual retirada, pero parcial, de fuerzas rusas de los territorios ocupados desde el inicio de la invasión hace 3 años. Es decir, habría partes, según este acuerdo que pueden haber alcanzado, que se mantendrían bajo control ruso. Trump había adelantado previamente la posibilidad de dividir ciertos activos para facilitar un acuerdo y estamos a la espera de que se nos diga si Rusia finalmente, con el beneplácito de Trump, podría mantener el control de la central nuclear de Zaporilla, invadida en 2022.
Gracias, David Alandete, en directo desde Washington. En menos de una hora, en la linterna de COPE, vamos a analizar los detalles de esta llamada. El párroco de Gaza, Gabriel Romanelli, asegura a COPE que todos en la parroquia están bien pese a la lluvia de misiles por parte de Israel de este martes. Junto a él hay 500 refugiados, muchos de ellos niños.
Nos hemos despertado hoy con los bombardeos en la madrugada, a las 2:20 de la madrugada, y hay varios cientos de muertos. Nosotros estamos bien con nuestros refugiados, que son unos 500 personas. La mayor parte de la comunidad cristiana, católica y ortodoxa están aquí, además de los niños y las personas con discapacidad que ya de antes de la guerra vivían bajo el cuidado de las hermanas misioneras de la caridad de la Madre Teresa de Calcuta.
Romanelli espera que esto no sea el resurgir de la guerra. La escalada de violencia por parte del ejército israelí ha dejado casi 400 muertos en las últimas 24 horas, la gran mayoría mujeres y niños. En Andalucía sigue la búsqueda de un hombre desaparecido en Constantina, en Sevilla. A primera hora de la tarde ha aparecido otro cuerpo en la localidad que podría ser el de su mujer. Los dos estaban desaparecidos. El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha pedido a los ciudadanos especial precaución por los problemas generados en la comunidad debido a las intensas precipitaciones. Yolanda Guirado.
Sí, Pilar, toda precaución es poca, por eso en la ciudad de Sevilla Emergencias ha decidido desalojar las zonas con riesgo de inundaciones en el margen izquierdo del río Guadalquivir. Y desde el 112, desde Emergencias, hacen un llamamiento a los andaluces, piden que no nos acerquemos a los caudales de los ríos y que evitemos coger el coche en las zonas de máximo riesgo, como es el caso de la Sierra Norte de Sevilla. Allí en estos momentos sigue la búsqueda por mar, por tierra y por aire de uno de los ocupantes de ese coche que aparecía esta mañana. Y si ha aparecido una de las dos personas, como te digo, la otra sigue desaparecida. Y también en Córdoba, en la localidad de Añora, siguen buscando a un hombre desaparecido en pleno temporal. Tenía 71 años, salió con su bici a por espárragos y nunca regresó por el momento ni rastro de él.
Gracias, Yolanda. Poco a poco el temporal Lawrence se está trasladando al este de la península y está dejando consecuencias. Está activa la alerta amarilla en Murcia, también en Albacete, Guadalajara, Toledo, Tarragona, la Sierra de Madrid y además en toda la comunidad valenciana. Íñigo Martínez se mantiene al margen de la polémica por su ausencia en la selección. Luis Munilla.
El jugador del FC Barcelona no llegó a pasar examen médico con la selección, que dio por bueno el parte médico de su club y le excusó de la convocatoria. Íñigo Martínez, como ha contado Elena Condis, está tranquilo, no le afectan las voces que le acusan de borrarse de la selección. Y el internacional Unai Simón le ha defendido hoy así.
La verdad es que me parece mal dudar de un jugador como Íñigo Martínez. Si el club ha sacado un comunicado diciendo que está lesionado, creo que es una falta de respeto no hacer el caso no solo al jugador, sino poner en evidencia al cuerpo médico del FC Barcelona. Íñigo, estoy seguro que tenía muchas ganas de venir aquí y no ha podido, y me parece que no se merece lo que se está hablando ahora de él.
España, por cierto, se ha entrenado hoy con todos disponibles y mañana última sesión antes de viajar a Países Bajos para el partido del viernes en la Liga de Naciones. En la Champions femenina, hoy tenemos el partido de ida de los cuartos de final entre Real Madrid y Arsenal a las 7:45 en el Di Stéfano. Y ya ha comenzado la sesión del Comité Olímpico Internacional, que va a elegir nuevo presidente el jueves en sustitución de Thomas Bach. La favorita es la zimbabuense Kirsty Coventry.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo encapotado y 10 grados en la puerta de Alcalá. Mañana para la lluvia y suben los termómetros hasta 17 grados de máxima en la capital. En cuanto al tráfico, tres accidentes a esta hora. El primero de entrada en la A1 en San Agustín de Guadalix. El segundo de salida A6 Torrelodones. Y el tercero M40 en Hortaleza sentido A2. Dificultades de entrada además por la A1 en Las Tablas y de salida A2 Torrejón y A3 Rivas. En la M40 Coslada hacia la A3 y Boadilla y Pozuelo dirección A5. La Comunidad de Madrid volverá a pujar por Belintonia, la casa del poeta del 27 y premio Nobel Vicente Aleixandre, aunque lamenta que el gobierno de España no haya apostado por su adquisición. El inmueble sale por tercera vez a subasta con un valor de tasación de 4 millones y medio de euros. Puja mínima de 3 millones. Escuchas la tarde.
Yesterday, all my troubles seemed so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be.
Es una de las canciones más versionadas de la historia, una canción de 1965 que no sé si sabías que compuso Paul McCartney después de escucharla en un sueño. Se despertó de pronto, de madrugada, con una melodía que no se podía quitar de la cabeza. Se levantó, se sentó al piano y empezó a componer. También en 1965 el guitarrista Keith Richards soñó con el riff de una de las canciones más emblemáticas de los Rolling Stones, ese riff de guitarra de este temazo, de Satisfaction. Y de sueños también surgió, pues, por ejemplo, la tabla periódica o la estructura del ADN, o incluso de un sueño nació también la máquina de coser. Claro, todo esto fue posible porque al despertarse fueron capaces de recordar ese sueño, algo que, sin embargo, no siempre ocurre.
En líneas generales casi siempre no, a no ser que sea como muy especial, para bien o para mal.
Depende del día, me suelo acordar recién levantada y conforme va avanzando la mañana, al final se me acaba olvidando.
Yo sí que me suelo acordar de los sueños con todos los detalles y además primero soñé esto, luego esto otro, luego esto otro, y que a lo mejor no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero me acuerdo.
No me suelo acordar, no. Sé que es tan real en el momento, pero un poco rato después ya desaparece.
Yo hoy no me acuerdo de lo que he soñado y eso es lo habitual en mí, no acordarme.
Pues hoy en la tarde hablamos de sueños, de los recurrentes, los más raros, los más reales. Fuente de inspiración para científicos, para inventores y también para artistas. Jorge Alcalde, divulgador científico de la tarde. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Te tengo que hacer la pregunta, Jorge. ¿Tú te sueles acordar de los sueños?
Bueno, hoy en concreto creo que he soñado que discutía con Carlos Herrera, de verdad.
Sí, ¿me lo estás diciendo en serio?
No, en serio, esto es literal. Porque me ha surgido justo en ese duerme-vela final de la noche, que se ha encendido la radio y se ha metido en mis sueños, Carlos. Y he discutido con él, vívidamente. Se le contaba algo y yo le llevaba a la contraria.
Esto, oye, es verdad, sí. ¿Y de qué hablabais o discutíais en este caso?
De la actualidad política, no vamos a
entrar está la actualidad política
en detalles,
para, vamos.
Sí, por eso era para discutir. Pero bueno, no, realmente yo no suelo recordar mucho los sueños, pero cuando lo hago, y eso es algo interesante que me apasiona mucho, lo hago muy vívidamente. Incluso me puede afectar un poquito al comienzo del día. Si sueñas algo desagradable o algo estresante, y durante las primeras horas del día llevo la mochila de haber soñado
todos,
eso.
¿Verdad?
Las pocas veces que me ocurre. Y eso nos dice mucho de hasta qué punto los sueños que conocemos hasta hoy en día por la ciencia, que tienen que ver con lo que hemos vivido, ¿no?, en los días, las horas anteriores, también afectan lo que vamos a vivir en las horas posteriores. Por eso me interesa mucho ese tema, y me interesa mucho que un que unos buenos especialistas nos lo aclaren un poquito.
Bueno, pues estamos hablando de los sueños porque una investigación publicada recientemente en la revista Communication Psychology ha revelado algunos factores que influyen en la capacidad que tenemos de recordar los sueños al despertar. El proceso ha sido el siguiente. Durante 15 días, más de 200 personas voluntarias con diferentes edades, entre 18 y 70 años, han registrado sus sueños cada día utilizando grabadoras de voz mientras se monitorizaban sus patrones de sueño y datos cognitivos a través de dispositivos portátiles y pruebas psicométricas. De estos nuevos datos y conclusiones que hemos conocido, vamos a hablar a continuación con Francisco Segarra, que es miembro del Grupo de Trabajo de Insomnio de la Sociedad Española del Sueño. Doctor, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué factores influyen en que recordemos o no lo que soñamos?
Bueno, antes de que estos colegas publicaran este estudio, solíamos decir que dependía mucho, sobre todo, del momento en el que nos despertábamos en la noche. Es decir, durante el sueño nos funciona solo la memoria a corto plazo, con lo cual si nos despertamos justo después de un sueño REM, una fase REM, o justo en medio de un sueño, en esa fase REM, solíamos recordar el episodio onírico, la actividad onírica que teníamos. En cambio, si nos despertamos muchos minutos después de este sueño REM, pues en principio no solemos recordar lo que soñamos. Es verdad que este artículo del estudio que han hecho da datos muy curiosos, o que nos han resultado muy curiosos, con lo cual me parece que es un abordaje muy interesante. Y también es verdad que trabajar a nivel objetivo, a nivel científico con los sueños es muy, muy, muy difícil, porque es una experiencia como muy, muy subjetiva, muy íntima, y históricamente se sabe poquito de los sueños, justamente porque es muy difícil de estudiarlos. Por eso es súper interesante el estudio que han hecho estos investigadores.
¿Y qué os ha llamado la atención especialmente, Francisco?
A mí me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, de las fluctuaciones estacionales, que dicen que ellos han comprobado que hay más probabilidad de recordar los sueños en primavera y en verano en comparación con el invierno. Entonces esto me ha llamado la atención, porque aún no soy capaz de entender muy bien el porqué. Pero bueno, algo se nos ocurrirá. O también el concepto de actitud hacia los sueños. Es curioso y quizás se entiende un poco más. Es decir, la persona que tiene una actitud positiva hacia los sueños, es decir, que entiende que los sueños son importantes o son interesantes, valorarlos o recordarlos para nuestro funcionamiento, pues también se entiende que esas personas tengan más recuerdo del sueño, entre otras cosas, porque le prestan, entre comillas, más atención a los sueños. O que la gente, por ejemplo, que tenga una tendencia a la divagación mental, que llaman ellos, es decir, las personas con más tendencia a la introspección o que están más pendientes de su vida interior, etcétera, que presten más atención a la experiencia onírica y que, por tanto, tengan más tendencia a recordarlos.
Esto es interesantísimo, doctor, esto porque en el fondo equipara, aunque de lejos, pero bueno, a lo mejor no tan de lejos, casi el sueño con la imaginación. Es decir, aquellos que somos o son más soñadores despiertos, a lo mejor también son más soñadores dormidos. Y yo no sé si esto es posiblemente lo más novedoso de esta investigación. Porque normalmente los profanos solemos pensar que cuando hemos vivido algo muy traumático o muy vivido durante la vigilia, eso condiciona nuestros sueños, pero aquí hay más algo de personalidad, ¿no? De individualidad, de que hay personas que son más propensas a soñar y recordar que otras.
Sí, a ver, realmente lo que pasa durante el sueño REM, que es cuando se produce la mayor parte de recuerdos, o mejor dicho, de los sueños que podemos recordar, porque parece ser que también tenemos actividad mental durante el sueño profundo, no REM, pero eso aquí ya no entraremos. Son una serie de contenidos que nuestro cerebro de alguna manera mezcla de forma inconexa. Tú has soñado, por ejemplo, hoy que discutías con Carlos Herrera. Seguramente tienes un cierto contacto con Carlos Herrera, por lo cual es probable que tu cerebro tenga guardados conversaciones con él de según qué temas. Es verdad que lo que hace de alguna manera es mezclar los inputs que vamos teniendo durante el día, los recuerdos que tenemos guardados. Lo que está claro es que el cerebro no puede No puedes soñar con algo que no ha experimentado. Por eso, por ejemplo, cuando soñamos que nos caemos por un precipicio, siempre pasa algo antes de llegar al suelo, porque afortunadamente nadie tiene, o casi nadie tiene la experiencia de haberse caído por un barranco y llegar al suelo. Es decir que realmente es una mezcla de estos contenidos, y lo importante para mí es sobre todo el contenido emocional. No es quizás lo más importante que discutas con Carlos Herrera, sino el mal rollo o el buen rollo que te queda de la discusión con Carlos Herrera. Porque esto de alguna manera puede traslucir nuestro estado anímico durante el día. Si estoy pasando por un proceso de ansiedad, de estrés, porque tengo algún problema personal o laboral, lo más probable es que los sueños durante la noche tengan un contenido de angustia, de malestar. Y si estoy pasando por un problema que hace que esté con un ánimo depresivo o deprimido, también es muy normal o esperable que los sueños tengan un contenido de ansiedad. Entonces, es verdad que las personas, según nuestro perfil de personalidad, como decías antes, pues le podemos dar más o menos credibilidad o más o menos importancia a los sueños, y de ahí supongo que derivará este recuerdo. Es verdad también que cuando tenemos sueños traumáticos, pesadillas, estas las solemos recordar con más intensidad, porque entre otras cosas, normalmente de las pesadillas nos despertamos. Entonces, al despertarnos en medio de este sueño, pues el impacto en nuestro hipocampo, que es donde guardamos los recuerdos, pues seguramente es superior.
Ya sabemos, por tanto, que se recuerdan mejor las pesadillas que los sueños agradables. Pero, Francisco, ¿por qué se producen los sueños recurrentes, esos sueños que tenemos una y otra vez?
Obviamente esto es difícil, no lo sabemos muy bien. Sí que, por ejemplo, en el trastorno por pesadillas, que son no las pesadillas ocasionales que podemos tener todos, sino el trastorno por pesadillas es una persona que realmente tiene pesadillas recurrentes, y además suelen ser con temas de contenido, si no idéntico, muy, muy parecido. Eso sí que está muy relacionado con el estado anímico. Por ejemplo, el caso más conocido, más objetivo, más estudiado, es el trastorno por estrés postraumático. Es una persona que tiene una situación de estrés, y esto le genera luego un estrés postraumático por el trauma que ha vivido, evidentemente tendrá sueños recurrentes relacionados con ese tema. Ahora bien, estos sueños que se nos repiten, quizás un poquitín curiosos, realmente no sabemos, porque soñamos, no sé, que volamos, por ejemplo, o que se nos caen los dientes, o estas situaciones que repite mucha gente, no sabemos por qué. Quizás tendrán relación, no sé, con nuestros miedos más primitivos, más atávicos, o nuestros deseos más atávicos, no lo sé.
Lo que está claro es que pasamos un tercio de nuestra vida dormidos, ¿eh? Más o menos, y es curioso que conocemos muy poco, ¿no?, de lo que ocurre todavía, conocemos poco de lo que ocurre en esa parte tan importante de nuestra biografía. Yo no sé, Francisco, me imagino que hay una explicación científica que nos permita responder para qué existen los sueños, porque en la naturaleza no hay nada sin un porqué. ¿Qué función cumple soñar para nuestro cerebro?
Bueno, sabemos algo sobre las funciones del sueño o las diferentes funciones del sueño en las diferentes etapas. Por ejemplo, durante el sueño profundo no REM, normalmente generamos una restauración más física, más de tipo muscular. Entre otras cosas porque durante el sueño profundo es cuando segregamos la mayor parte de la hormona del crecimiento. Es decir, casi el 90% de la hormona del crecimiento que segregamos los humanos lo segregamos durante el sueño profundo no REM. O sea, se relaciona mucho el descanso físico con el sueño profundo no REM. En cambio, durante el sueño REM parece ser que está muy, muy ligado a la consolidación de la memoria, a los procesos de aprendizaje y también, de alguna manera, podríamos llamar como reajuste emocional. Es decir, algo pasa durante los sueños que, de alguna manera, el cerebro lo que hace es, de alguna manera, es organizar la información que hemos ido viviendo durante el día, borrando lo que cree el cerebro que no necesitamos, guardando lo que cree que necesitamos, y hace como un un trabajo de para equilibrar nuestro estado de ánimo. Y cosas curiosas, por ejemplo, sabemos que las personas cuando están en una depresión, por ejemplo, tienen más sueño REM. O sea, el porcentaje de sueño REM aumenta. Incluso aumenta la proporción de movimientos oculares que se dan durante este sueño REM. Y si, por ejemplo, tomamos fármacos antidepresivos, también sabemos que uno de los efectos secundarios de los fármacos antidepresivos es que reducen el sueño REM, con lo cual también aquí podemos ver otra relación como muy directa entre el sueño REM y el estado de ánimo, en este caso en la depresión. Es decir, que aunque no sabemos muy bien lo que pasa, sí que parece que sueño REM, equilibrio emocional, memoria, aprendizaje, y de ahí seguramente el dicho de lección dormida, lección aprendida. Es decir, si pasamos una noche en blanco tenemos muchos números y al día siguiente no ser capaces de recordar lo que hemos estudiado el día anterior. Y el sueño profundo más relacionado con el descanso a nivel físico.
Yo no sé si os acordáis cuando yo era estudiante, por lo menos cuando estaba en la universidad, había una leyenda que decía que si te ponías una cinta de casete, entonces claro, no teníamos otra cosa, si te ponías una grabación con una lección y mientras estabas durmiendo te levantabas con esa lección aprendida. ¿Esto es leyenda, Francisco?
Esto es leyenda, pero sí que es verdad que hay algunos estudios muy curiosos que si te ponen determinados estímulos durante la noche, durante el sueño, y luego estos estímulos te los vuelven a presentar durante el día, las personas que han estado expuestos a estos estímulos mientras dormían recuerdan mejor o responden mejor a esta estimulación que los que no lo han tenido. Es decir, que lo que está claro es que mientras dormimos el cerebro procesa información y lo hace para algo. De ahí a lo del cassette, pues bueno, digamos que buen intento, pero no nos...
Era mejor por si acaso, ¿no? Hincar los codos.
Sí, no nos sale muy bien.
Francisco, ¿por qué hay gente que habla en sueños?
Bueno, esto es un fenómeno en principio que no se considera patológico, es un fenómeno benigno, se le suele llamar somniloquia y tampoco no lo sabemos muy bien. Piensa que durante el sueño la gente hacemos muchas cosas extrañas y muchas de ellas ni las sabemos explicar y mucho menos sabemos el porqué. De hecho, en la clasificación internacional de trastornos del sueño, que es un poquito como nuestra pequeña Biblia de trabajo que edita la Asociación Americana de Medicina del Sueño, tenemos casi 100 trastornos distintos de sueño. Pero en cantidad de páginas de este libro hay categorías que te ponen otras, fenómenos descritos no explicados. Es decir, que la gente hacemos cosas por la noche que no sabemos por qué las hacemos, que no son necesariamente patológicas, pero que realmente son, al menos estadísticamente, anormales. La somniloquia sería una de ellas, como el sonambulismo o como los terrores nocturnos, estas historias que pasan sobre todo más quizás en niños que no en adultos, pero no sabemos porque hay personas que tienen esta cierta predisposición a tener estas parasomnias que llamamos y hay otros que en cambio pues no lo tendrán nunca.
Bueno, pues del sueño hemos hablado con Francisco Segarra, que es miembro del grupo de trabajo de insomnio de la Sociedad Española del Sueño. Por cierto, Francisco, para acabar, ¿cómo dormimos los españoles?
Bueno, dormimos tan mal como el resto de los habitantes del planeta. Piensa que más del 30% de la población general tiene problemas de sueño y aquí incluimos insomnio, el síndrome de piernas inquietas, apneas, parasomnias, trastorno de conducta en REM. Es que realmente es una... Y el insomnio ahora mismo yo diría que es casi una epidemia. Es una barbaridad la cantidad de gente que tiene insomnio, que duerme mal, que duerme poco. O sea que realmente los españoles en este caso no somos diferentes, desgraciadamente, al resto de países de nuestro entorno y tenemos una prevalencia de trastornos del sueño muy, muy alta.
¿Y esto por algún motivo en particular?
Bueno, yo creo que sobre todo el insomnio, por ejemplo, es claramente un conjunto de varias variables que se nos han juntado, un estilo de vida en general bastante deficiente, por no llamarlo de otra manera,
un nivel de estrés continuado que además hemos normalizado. Es muy curioso que cuando le preguntas a los pacientes, ¿está durante el día? ¿Cómo se encuentra? ¿Está nervioso? ¿Está ansioso? ¿Tiene estrés? Bueno, sí, tengo el estrés de todos, pero mi problema es que no duermo. No, es que ya hemos normalizado que tener estrés es lo normal. Bueno, pues no es lo normal. Ejercicio físico que no hacemos lo que deberíamos. Quizás una alimentación un poco adecuada. Es decir, que tenemos un estilo de vida que nos hace estar 24/7 pendientes.